de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicásemos. Palabra de Dios. Pues nos ha tocado aquí esta meditación en el palancar. Y creo que da mucho de sí para reflexionar aquí, porque en este convento estuvo San Pedro de Alcántara, y aquí estuvo con sus grandes penitencias, con sus grandes fríos, con sus grandes arrobos también, con su gran caridad interior, con su fuego interior. Y digo que da mucho de sí porque esta lectura de Efesios, del capítulo 2, esta primera parte, todo el capítulo, bueno, todo Efesios es magnífico, pero es que nos dice con una claridad tremenda que no nos salvamos por nuestras obras. Nos lo acaba de decir, nos lo acaba de decir, pues habéis sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Y entonces uno se puede preguntar, si es así, si nos salvamos por gracia, si no viene de nuestras obras, ¿a qué viene tanta penitencia de San Pedro de Alcántara? ¿A qué viene ese esfuerzo tremendo? ¿A qué vienen los ayunos, los fríos, esa celdita tan chiquitita que tiene, sentado en un pollete y recostada la cabeza sobre un maderillo, como dice Santa Teresa de Jesús? Este claustrito tan pequeñito que parece de juguete, parece un convento de Walt Disney o algo de eso, no parece un convento de frailes. Pues, ¿a qué viene esto? ¿Será necesario esto? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el Espíritu Santo trabaja con los hombres tal como son en cada tiempo. Trabaja con nuestras culturas. Muchas veces no hace falta que hagamos lo que hacemos. Pero como somos y pertenecemos a ese tiempo y a esa cultura, pues Él no nos quita. El Espíritu Santo, cuando viene a uno y Él le convierte en lo profundo, no le quita, no le cambia. Si eres del Real Madrid, no te hace del Barcelona, cuando viene la experiencia del Espíritu Santo. Si eres si te gusta la fabada, pues no te cambia. Ni te hace caminar por no sé dónde. El Espíritu Santo, aquí con este jardincito que hemos visto y estos caquis tan buenos que tienen ahora a finales de octubre estos franciscanos del Palancar que acabamos de ver, ¿verdad?, la despensa, y tienen una mesa llena de caquis y bien guapos. Pues miren ustedes, el Espíritu Santo se parece al agua. Al agua que ha caído estos días y que ha solucionado tanto. Lo hemos visto allá en casa, a través de las de los olivos, de las aceitunas, cómo este agua en 2 días de pasas las ha hinchado y las ha dejado, pues no sé, con una figura y un colorido precioso. Y el agua viene, y el agua es el Espíritu Santo, el agua de mayo sobre todo, y hace crecer las cosas como son. A un caqui le hace crecer como caqui, no le transforma en peral. A una lechuga le hace crecer como lechuga. A cada una de las cosas, pues el Espíritu Santo le hace crecer en su propia especie, en su propia figura, en su propia forma. La acción del agua es sencillamente plenifica las cosas. Plenifica la aceituna y nos plenifica a nosotros, pero tal como somos y tal como estamos. Ahora bien, los hombres pertenecemos a culturas diferentes, según los siglos. Eso es lo que le decía el Papa el otro día a los voluntarios en IFEMA, allí en Madrid, que el Espíritu Santo, como ya os lo he dicho, el Espíritu Santo, pues, nos muestra en cada siglo o en cada momento el Cristo que ese siglo necesita. Porque el que nos revela a Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero no en todas las épocas el Espíritu Santo revela el mismo Cristo. ¿Por qué? Pues por las circunstancias de la época. Cuando nació Santo Domingo y San Francisco, que ambos a dos eran muy de Cristo crucificado y de Cristo humano. San Francisco, por ejemplo, pues fue el inventor, por decirlo así, de los belenes. A él se le ocurrió un día, poco antes de morir, en Greccio, se le ocurrió revivir el nacimiento de Jesucristo en una especie de representación. Y entonces con otros hermanos dice, vamos a poner un portal, vamos a poner un pesebre, vamos a poner una vaca, vamos a poner un no sé qué, vamos a poner... Y acudió gente del pueblo y allí celebraron la Nochebuena y allí esto pues... una representación viva del nacimiento de Jesucristo, hombre. Santo Domingo, igual. Pero en la época anterior, en la época del románico, en la época feudal, donde los señores feudales eran los que mandaban, donde la dignidad, la sangre azul, era algo, digamos, que parte de la cultura de aquella época. Había pobres, había plebeyos, había... Pero todo el mundo estaba, digamos, configurado por una teología. El pobre que nació pobre no tenía la malicia o no tenía la necesidad, digamos, de ser otra cosa. Se aceptaba como pobre. ¿Por qué? Porque la teología de aquella época le decía que era, cada uno nacía según la voluntad de Dios. A Dios a ti te escogió para pobre, a otros les escogió para guerreros. A otros les escogió para condes, duques, aristócratas, y a otros para reyes. Entonces todo el mundo estaba sufriendo lo que sufriera, pero conforme con la voluntad de Dios. Todo era según la voluntad de Dios. Dios quería que la sociedad estuviera constituida de esa forma. Y nadie se rebelaba. Y no había revoluciones, no había turbulencias sociales, porque dominaba la teología. Y la gente vivía más de la fe, y la gente proyectaba su vida y sus sufrimientos en el más allá. El Señor saldrá a mi favor en el más allá. Por otra parte, se vivía muchas veces pocos años y era otro sentimiento. Entonces el Cristo que se representaba en el románico, en aquella época, era otro Cristo, no era la humanidad de Cristo. Parecía, y si vais a una iglesia románica, parece que está crucificado Dios. Parece que está crucificada la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué razón? Pues porque el Cristo era lo que llaman los griegos el Pantocrátor. Pantocrátor. Pan es todo y Crátor, dominador. El dominador de todos. Claro, después vino la siguiente época, que ya es la de Francisco y la de Domingo. Ya hubo inquietudes sociales, nació la burguesía, nacieron los frailes y no solo los monjes. Ya había otro tema social. ¿Y qué sucedió? Que tanto los franciscanos como los dominicos, pues la sensibilidad que les llevaba a Cristo no era la sensibilidad de Pantocrátor, sino de una nueva humanidad. Y aceptaron el Cristo crucificado. Y entonces nacen las figuras del gótico, que son figuras que muchas veces, pues, no sé, está crucificada la humanidad de Jesucristo, y muchas veces bien retorcida en la cruz, significando el dolor del cuerpo de Cristo. Es otro Cristo. Y cada época de la historia tenemos otro Cristo. En este momento tenemos un Cristo y el Espíritu Santo nos está llevando a un Cristo humanidad. Hoy día el Pantocrátor como Cristo no le interesa a nadie. Hoy día nos está llevando a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque el mundo en este momento está sufriendo un montón. Parece que vivimos, como decíamos el otro día, en el mejor de los mundos. Parece que vivimos en jauja. No hay técnicas como las nuestras y, no hay, y tenemos unas capacidades enormes, pero el alma de la gente, las familias rotas, las vivencias profundas de aburrimiento, de tantas cosas como ya hay ahora. Porque son cosas de ahora. Yo tenía una tía, la hermana mayor de mi madre, que le oí decir una vez que una sobrina mía, sobrina segunda, le preguntó, madre, porque la llamábamos todos madre, madre, pero no se aburre, tenía 90 años y estaba solita, dice, pero hija, si esa palabra es vuestra, si yo no oí la palabra aburrimiento hasta que tenía 53 años, y me chocó mucho, y yo decía, ¿qué será eso? ¿Qué será eso del aburrimiento? Son palabras de ahora, pero que corresponden a situaciones de ahora, porque ahora es de verdad que existen aburrimientos profundos y soledades profundas de otro tipo de las que han existido antes. Entonces necesitamos un Cristo que haya vivido soledades, que haya vivido aburrimientos, que haya vivido honduras, que nos haya redimido ahí, en esas situaciones de dolor que hoy día, pues, existen tantas, un Cristo humano. Pues bien, esto es, no es nada más que para decir que el Señor, pues mira, el Espíritu Santo trabaja en cada época según las culturas de la época. No hemos perdido Espíritu Santo, ni hemos perdido a Jesucristo, ni hemos perdido amor, ni hemos perdido nada. Sencillamente estamos ganando el Cristo que necesitamos ahora. Estamos ganando la gratuidad que necesitamos ahora. La exigencia que había antes en las cosas, sobre todo las cosas morales, la exigencia del pecado te condena, la exigencia de esto y de lo otro, pues hoy día no hace nada más que vaciar las iglesias. Y en el fondo es una... Ayer se lo comentaba, porque ayer estuve comiendo con los dominicos de Cáceres, cuatro que hay allí, y uno que acaba de venir del Japón, ha estado de misionero en el Japón toda la vida, pero no es muy mayor, es más joven que yo, y se extrañaba mucho, pues, de la, no sé, de la increencia, de la falta de fe que hoy día en España, de cómo en los años que él estaba afuera, ha nacido como una cultura. Digo, sí, sí, es que hay una cultura nueva. A los niños, en muchos hogares de España, no se les pronuncia la palabra Dios o la palabra niño Jesús o la... No, nada, nunca. Y entonces nacen estos niños naturalmente ateos y crecen sin oír nada. Se forma una cultura atea que después confronta, se confronta con la cultura religiosa propia un poco de la tradición española, pero hay una cultura nueva. ¿Y qué sucede, pues? Y yo le dije, pero ¿sabes lo que te digo? Esto es para bien. Esto no es ninguna desgracia. Y se me quedó mirando. ¿Tú crees que no es desgracia? No, mira. Esto ayuda a hacer una predicación de nuevo, limpia. Limpia de taras de siglos. Limpia de moralismos de los cinco últimos siglos. Limpia del esfuerzo humano de querernos conquistar nosotros todos. Una cultura en que vuelve a estar el Espíritu Santo en primera línea, en que es el Espíritu Santo el que verdaderamente realiza las cosas. Es más fácil, como decía el Papa, esto lo he leído en una entrevista, y decía el Papa que es mucho más fácil ahora hablar con un agnóstico, con una persona que no cree, es mucho más fácil predicar a esas personas que a personas religiosas, a personas que están en la fe, porque los que estamos en la fe tenemos ya nuestra fe y no hay quien nos mueva de ahí. Tenemos nuestra tradición y no hay quien nos mueva de ahí. Tenemos nuestras estructuras. No, lo mío es lo bueno, mi tradición es lo bueno. Y perdemos la niñez, dejamos de ser niños. Cada vez somos menos niños y cada vez, si somos menos niños, estamos más incapacitados para recibir la gracia limpia, pura y cristalina. Somos menos niños. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestra... Esta mañana he copiado de un librito que me ha dejado la madre una de esas viñetas preciosas de San Francisco y Santa Clara, que viene a cuento de esto que estoy diciendo. Y nos dice que un día caminaba San Francisco muy preocupado, porque Honorio III, el Papa Honorio III, que fue el que aprobó a los dominicos, el Papa Honorio III no estaba de acuerdo con Clara de Asís por la pobreza, porque decía el Papa que no. Ese radicalismo en la pobreza de Clara, el Papa no la aceptaba, no la quería. Y Clara debía de ser de armas tomar, la tal Clarita. Pues le contestó al Papa, nada menos que diciendo, Santo Padre, no deseo de ningún modo, y lo digo de forma irrevocable, que me dispensen de seguir a Cristo. Y claro, entre el Papa y Clara, Francisco quería mucho a Clara, pero la intervención del Papa le hizo dudar. Claro, el Papa es el Papa. Y entonces dice que caminaba muy preocupado por esta respuesta de Clara, también tan radical. Caminaba con el hermano León, y yendo por el camino vio unos chorritos de agua, y un poco más arriba, a la izquierda del camino, había una fuente, un pocito de agua que manaba y desbordaba en pequeños arroyitos, y se quedó mirando a la fuente, se quedó mirando un rato. Y después de mirar un rato a la fuente, que hacía espejo, era como transparente, dice que levantó la cabeza y dijo alegremente, Fray León, Corderillo de Dios, ¿qué crees que he visto en el pozo? ¿Qué crees que he visto en la fuente? Y Fray León dice, pues ¿qué va a haber, padre? La luna que refleja en el agua. Dice, no he visto a la luna. No, he visto la cara de Clara, el rostro de Clara. Estaba tan puro, tenía una cara tan y unos ojos tan claros, y tan brillantes de santa alegría que se han disipado todas mis ansiedades y todas mis dudas, porque he tenido la certeza de que nuestra hermana Clara goza de la alegría que Dios solo concede a sus muy amados, concediéndoles el don de la pobreza. Es decir, qué bueno, ¿verdad? O sea, a ver si nos explicamos. El Papa había dicho tales cosas, y tiene razón el Papa, pero San Francisco vio que en la actitud de Clara había don del Espíritu. Que la pobreza de Clara no era un radicalismo, era un don. Y muchas veces uno se puede pensar que ciertas partes del Evangelio son radicales, son dones. Es un don. Y si es un don, mire usted, pues es un don. El Evangelio dice, por ejemplo, amarás a los tuyos, a tu padre y a tu madre. Y en otro lugar dice, el que no desprecia a su padre y a su madre, entonces ¿en qué nos quedamos? Son dos dimensiones. La dimensión del don es esa del desprecio, pero no en el sentido que tiene la palabra desprecio en español. Es la traducción de el que no pospone a todos, incluso su padre y su madre. No que no les tengas que atender cuando los tengas que atender, no, no, no. Esto es del corazón, es interior. El que ame más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. Porque Jesucristo es absoluto. El que ame más su casa que a mí, no es digno de mí. El que ame más los conventos de las Clarisas que a Jesucristo. Yo decía, predicando a un convento de monjas dominicas, hermanas, solo hablo para las que tengan 80 años más arriba. Y si ahora el Señor viene y les dice que os viene y os dice que os tenéis que salir del convento, ay no, padre, ¿qué cosas tiene usted salirnos del convento? Eso no nos lo puede decir Jesucristo. Pero si toda la vida nos han predicado que a lo que tenemos que aspirar es a permanecer dentro del convento hasta el final de nuestros días, nuestra vocación es permanecer dentro del convento. Digo, sí, pero más importante que el convento es Jesucristo. Sí, padre, sí, pero Jesucristo aquí dentro del convento. Digo, oye, ¿y si en vez de ser Jesucristo o el obispo el que os dice que os salga, es el gobierno y os echa del convento, se acabó vuestra vocación? ¿Os quedáis en vacío? ¿Ya no existe nada? Porque si a Jesucristo lo unís con el convento, si se hunde el convento, se hunde Jesucristo. No, mira, Jesucristo está más allá. Jesucristo está más allá de tu convento, más allá de tu casa, más allá de tu salud, más allá de todas tus cosas, porque tenemos unos apegos a nuestras cosas. Bien, pero el tema es que muchas veces en nuestras culturas, en las culturas de cada siglo, tenemos montones de cosas que nos dan una apariencia de santidad muy grande. Seguro que a San Pedro de Alcántara le sobraron la mitad de las cosas que hizo para ser santo. Y a Santa Teresa, igual, que se pasa. Santa Teresa se pasa también. Y a Santo Domingo de Guzmán, lo mismo. Lo mismo. Pero, ¿y dónde está la santidad de esta gente? La santidad de esta gente está en una obediencia de niños, vamos a ponerlo así, que se podría decir de muchas formas. en una obediencia a algo que ellos sienten que el Espíritu Santo les incita, les llama. Y esa obediencia profunda que les viene del Espíritu Santo les hace, pues, por encima de todas las cosas, seguir el camino que creen marcados por Dios. Y lo siguen. Y ahí sí que están siendo fieles. Que después lo rodeen de cosas de su época, que es más santidad esto que lo otro, eso ya es distinto. Eso ya es distinto. Pero que tienen una fidelidad interior profunda y que en definitiva, en lo más hondo de su vida, si lo traduces bien y ellos mismos te lo traducen bien, coincide con esto que dice San Pablo aquí: hemos sido salvados por gracia. Estos han sido salvados por gracia. Ahora bien, la gracia no es una gracia barata. Nosotros hemos sido salvados todos por gracia. Salvados gratuitamente, pero no por nuestras obras. Pero sí hay una cosa de nuestra parte que también es gracia, que nos ayuda a santificarnos, y es la fidelidad a la gracia. Porque miren ustedes, el ser fieles a la gracia muchas veces es muy difícil, como le fue muy difícil a María. Oye, que María, la revelación que tuvo María es este: tendrás un hijo del Espíritu Santo. Menudo mensaje. ¿Quién se lo creyó? Ni San José se lo creyó. Y por supuesto, ni su padre, ni su madre, ni nadie. ¿Qué hizo esta mujer? Corriendo 150 kilómetros a la montaña a ver a su prima, porque su prima había tenido también, al sexto mes, ya estaba al sexto mes, la que era estéril, había tenido también una revelación. María necesitaba eso, necesitaba compartir con alguien que entendiera su anunciación, su experiencia de Dios. Pero la fidelidad a la experiencia de Dios en aquel mundo, que incluso podía haber sido lapidada, en que ¿a quién le vas tú, una chiquilla de 15, 16 años que tendría según la exégesis, a quién le vas tú a decir que vas a tener un hijo obra del Espíritu Santo? ¿Pero a quién se lo cree eso? Nosotros decimos, no, pero el Señor proveyó para que sus padres, que no, que el Señor no juega, que no le ahorra nada, ni a Jesucristo ahorró nada, ni a ti te ahorra nada. Tienes que vivir tú fidelidad a tu fe y a tu vocación hasta el fondo, que no te ahorra nada. Y esa fidelidad es así que obra santidad. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios. Pero como sucede en tu carne sufre. Sí, yo soy salvado gratuitamente, pero en mi historia. Soy salvado en mi historia. Y mi historia, pues hace que el Señor me obligue a estar, a lo mejor, pues, qué sé yo, de misionero. O me obligue el Señor a situaciones muy difíciles, en las que yo no quisiera por mí mismo, yo nunca haría esto, pero creo que es del Señor. Y si es del Señor, pues mira, creo que es del Señor. Y el Señor poco a poco va haciendo a ti una obra de salvación, y aun antes de salvarte del mundo, aun antes de esto, pues tú ya estás disfrutando de la salvación. Lo que yo os he contado de mis bodas de oro, pues yo sí soy cura. Y la verdad es que yo no tengo ganas de cambiarme. Yo no me cambio por nadie. Yo soy feliz siendo cura. Yo estoy genial. Pero no siempre ha sido así. a lo largo de los 51 años que llevo de cura, no siempre ha sido así. He tenido momentos durísimos que la fidelidad me la ponía a prueba. Momentos durísimos. Y he perseverado. Pero esta perseverancia yo, ahora en este momento, y esta fidelidad por lo tanto, yo la vivo desde el don de Dios. Él ha perseverado en mí, más que yo. Pero la fidelidad ha pasado por mi carne. La fidelidad que Dios ha hecho en mí, de la vocación que me dio como sacerdote, ha pasado por mi carne. Y ha tenido mis años malos, mis angustias, que pinto yo de cura, porque estoy yo aquí, y porque mis amigos se han salido y viven como viven, y porque yo, y es que no puedo hacer lo mismo, es que no puedo ayudar a los demás, es que no puedo, teniendo una familia como todo el mundo, teniendo las cosas como todo el mundo, es que todas esas interioridades funcionan por ahí. Y todo bajo la gracia. Pero en mi historia de gracia suceden también turbulencias, profundas turbulencias. Y esas turbulencias, pues, no invalidan lo que dice aquí. No invalidan. No. Pero una cosa son las turbulencias por el Evangelio, las turbulencias por la gracia, las turbulencias por una fidelidad a la vocación que el Señor te ha dado, o a la vocación que te está dando, porque la vocación del Señor tampoco es determinista. ¿Por qué? Porque va cambiando la vocación, el Señor te va dando cosas nuevas. Hoy te quiero aquí. Aquello que os contaba de Móstoles, cuando me mandaron a Móstoles me entró una angustia terrible, pero después de salir de una de estas, de una parroquia tan súper mona como la de Peñalbero, tan súper céntrica, tan súper bien, y el Señor me tuvo que decir para ayudarme: ya estoy yo en Móstoles esperándote. Bueno, pues si estás tú ya en Móstoles, ya no me cuesta tanto ir. Me fui a Móstoles y después me resultó bien. Y ahora ya sé que a cualquier sitio donde me lleve, por obediencia, me resultará bien. Y después, encima, esto es gratuito. El Señor lo hace, pero en tu carne, en tu obediencia. Entonces no es ninguna broma. Esos que dicen, ay, estos que predican la gratuidad, una gratuidad de saldo, una gratuidad de rebajas, una gratuidad baratita. O sea que todo lo hace Dios, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, sí, sí. Tú obedece a Dios y deja que Dios te ame, como a Santa Teresita del Niño Jesús, y verás cómo Dios, sencillamente para hacerte más suyo y que realmente tú vivas una vida profundamente fructífera y alta en santidad, es evidente que vas a pasar por situaciones muy difíciles. Si nos ponemos a comparar, pues yo no estoy seguro que yo haya sufrido más que otros compañeros que tenía de pequeño y que después vivieron una vida ordinaria. A lo mejor yo no he sufrido más, porque tengo compañeros que han sufrido en su matrimonio y en su eso terriblemente. A lo mejor yo no he sufrido más, pero he sufrido en obediencia. No es mi sufrimiento, no es mi elección, no es mi cosa. He sufrido en obediencia. Y este sufrimiento en obediencia, que es gratuidad, que es gratuito, yo no lo puedo exhibir como diciendo: qué bueno soy mejor que los demás. Pero ¿qué tienes que no hayas recibido? Si hasta ese sufrimiento lo has recibido, aunque suceda en ti, no te hace mejor. O puede ser que te haga mejor, pero en la justicia de Dios, en la tuya no. En la tuya, pues no tienes por qué decir yo soy mejor que otros. Entonces, pues, todo es gratuito, no se debe a las obras, pero suceden obras. No se debe a las obras, pero suceden en ti. No se debe a tu amor a Dios, pero el amor de Dios sucede en ti y se transforma en amor también dentro de ti, que después lo das a los demás. Ahora bien, para entender estas cosas, pues sabes lo que pasa, que hoy día cuando se predica esto de la gratuidad, mucha gente se queda como San Francisco. Va caminando y dice, estos nos están haciendo una religión nueva. Esta gente, no, aquí lo que hay que hacer es lo de siempre. Cilicios, golpes, ayunos tremendos, hay que hacer lo de siempre. Preocupación como San Francisco. Pero cuando se entiende el tema de la gratuidad profundamente, ¿sabes lo que sucede? Lo que le sucedió a Francisco después de mirar al espejo del agua es don. Esto se va entendiendo por don de Dios. Es como aquel Karl Rahner cuando dijo, el cristianismo del siglo XXI o es místico, o es por don, o no será. Y lo estamos viendo. Y hoy día la gente que no percibe un poco la acción del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la vida, pues digamos como que pierde la fe. Como que pierde la fe. Y termino ya, porque ya es hora, pero ¿qué sucede? Que los ayunos son malos y que esas cosas... No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que ninguna de esas cosas salva. Ninguna de las obras salva. Solo salva el don gratuito del Señor. Mediante la fe o mediante la esperanza. Pero entonces, ¿no merece la pena hacerlos? Tampoco lo digo. ¿Por qué? ¿No tenía gratuidad San Pedro de Alcántara? Me imagino que sí. Entonces, ¿a qué vienen tantas penitencias? Pues hay una salida. Quizá el Señor a algunas personas muy santas que las quiera llevar a una purificación muy pura, muy pura, muy pura, pues también las somete a cierta dominio de la corporalidad humana. Porque todos nosotros tenemos, pues no sé, qué sé yo, pues, por ejemplo, en el comer, tenemos, pues no sé, algo de ¿cómo diría yo?, de corporalidad, o sea, comemos más de la cuenta con una facilidad tremenda, ¿no? Ahí hay un algo que... Y el Señor, pues, sin quitar nada de la gratuidad de tu vida y del sufrimiento por el Evangelio, que es lo más importante, te puede decir, pero yo a ti te quiero, digamos, totalmente entregado, incluso en todo lo que pueda ser instintivamente humano, como el comer, como el beber, como otras cosas. Y entonces, pues, a lo mejor el propio Espíritu Santo revela a alguno, digamos, la necesidad de una moderación en el comer, o te lo da como don. Porque si el Señor te da como don el no fumar, lo dejas con una facilidad tremenda y no te hace ningún daño. Si el Señor te da como don el no comer o no comer más de la cuenta, pues también lo dejas con toda facilidad. Si el Señor te mete el don en lo profundo de tu vida, pues podemos encontrarnos con figuras como San Pedro de Alcántara, que yo más bien soy partidario de Honorio III, más que de Clara. Soy partidario de Honorio III. Pero el don lo tenía Clara. ¿Entiendes? Y entonces, cuando Clara dice, además de manera irrevocable, a mí que nadie me quite de seguir a Dios, está diciendo algo, pero evidentemente el que dirige la iglesia tiene que dirigir la iglesia desde la compasión y la pobreza de los hombres, no solo desde el don supremo. ¿Por qué? Pues porque se pueden sufrir los pequeños. Pueden sufrir mucho los pequeños, y los pequeños no tienen por qué sufrir. Porque si alguno sufre por cuestiones de religión, que el sufrimiento le venga del Espíritu Santo, no de nadie, no de nadie. Si viene del Espíritu Santo, no tengas miedo aunque sufras, porque será una cruz gloriosa, y darás gloria a Dios aunque tengas que sufrir, aunque tengas que sufrir mucho. Por eso, pues, no sé, no se debe a nuestras obras, dice, para que nadie se... Pero no es que no hagamos obras, termina diciendo aquí muy bien San Pablo. En efecto, somos hechura suya. Él nos hace, creados en Cristo Jesús, mira que lo ha repetido 4 veces, en Cristo Jesús en el párrafo este. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Son las buenas obras que Dios ha dispuesto en su gracia que nosotros hagamos, no las que yo quiero. Si yo me castigo mi cuerpo para ser bueno, para ser mejor, o para ofrecerlo por mi tía, pues mire usted, tiene muy poco valor. Si yo me castigo mi cuerpo en cuanto yo, humanamente, como un sacrificio, como algo que quiero ofrecer a Jesucristo, no, es que no es cuestión de ofrecer a Jesucristo, es cuestión de dejar que Jesucristo te afine desde su gracia a ti, y entonces si te tienes que dar algún golpecito, pues te lo das, pero desde Él, desde arriba. Porque es que si no entramos en la rueda de una religión que al final se transforma en puro protagonismo humano. Somos nosotros los que nos queremos salvar y los que hacemos y nos ganamos la vida eterna. Y entonces, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dejamos sin trabajo a Jesucristo. ¿Para qué murió Jesucristo? Si tú te puedes salvar por ti mismo. Por eso, pues... Bueno, pues es una meditación aquí en el Palancar, aquí donde estuvo uno de los hombres, digamos, más ascéticos, pero también místico, pues que ha habido. El testimonio está en Santa Teresa bien clara, que es un poco como su biógrafo, es la que más nos hizo ver y entender el misterio de la santidad de este lugar y de Arenas de San Pedro, vamos, de los lugares donde estuvo San Pedro de Alcántara.